Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 18 de diciembre y desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde tenemos que contar, como cada día, un montón de noticias en el deporte valenciano. Última hora, las voces de los protagonistas e información importante en el Valencia, en el Levante y en Valencia Basket. Y todo ello acompañado, como siempre, por el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo esto, es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos ya la portada, como cada día, con las noticias más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que sin tiempo para saborear el empate a uno del sábado frente al Barça en Mestalla, esta tarde se llevará a cabo la última sesión de trabajo antes de viajar hoy mismo a la capital del país para medirse mañana al Rayo en Vallecas en el último partido de 2023. Vámonos hasta el Mediacenter de la Ciudad Deportiva Paterna. Allí, como siempre, un hombre de la cadena COPE, Iván Herraiz. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo?
En poco más de hora y media están citados aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna para empezar el entrenamiento. A las 4:30 va a ser la última sesión previa a viajar esta tarde en AVE a Madrid. A diferencia de las últimas veces, el Valencia lo va a hacer el día de antes al partido. Recordemos, mañana a las 7 en Vallecas contra el Rayo Vallecano, con la novedad de Gabriel Paulista después de cumplir la sanción. Todavía sin Javi Guerra por ese segundo partido tras la roja que vio en el Coliseo Alfonso Pérez, y con los ojos puestos en José Luis Gallá, que precisamente ha estado aquí esta mañana entrenando en la Ciudad Deportiva de Paterna, intentando llegar al partido de mañana. Luego te cuento más sobre las sensaciones. La realidad es que, como hemos puesto en las redes sociales de Deportes COPE Valencia, es seria duda para el partido de mañana, y esta tarde además va a servir para que Baraja, como él mismo ha dicho, charre con él, dialogue con el capitán y valore cuál es la situación. Precisamente Baraja hoy ha dado la última rueda de prensa previa de 2023, también ha hecho el brindis habitual con la prensa y se le ha preguntado qué balance hace de sus números como técnico, qué balance hace de 2023 y qué espera de 2024. Esto es lo que ha dicho sobre lo que espera que pueda suponer el cambio de año y el balance que hace de lo que lleva hasta ahora.
No me he parado a analizar, es que vosotros lo analizáis todo. Me gustaría tener 60 puntos, eso sería que habremos estado en otras situaciones, pero bueno, a veces estas cosas son el principio de cosas mejores. Este es el objetivo, la ambición. ¿Por qué no creer que esto es un principio de algo que puede ser bueno para el futuro?
Enseguida escuchamos más de Rubén Baraja hoy en sala de prensa y analizamos la actualidad del Valencia Club de Fútbol. En el Levante Zamora, lo primero, vienes como cada día con varias noticias bajo el brazo. La primera, se aplaza la junta.
Ya sabes que el pasado 4 de diciembre, en esa rueda de prensa del consejero delegado Pepe Dambila y de la portavoz del consejo Maribel Vilaplana, explicaba Dambila que la previsión era celebrar la junta el 19 de enero. Bueno, pues no se va a celebrar ese día la Junta General de Accionistas, según han confirmado distintas fuentes oficiales a la cadena COPE. ¿Qué es lo que falta? Pues falta que haya un acuerdo cerrado entre el consejero delegado y la fundación para desarrollar ese plan de viabilidad para los próximos 5 años, y sobre todo que en esa junta la fundación, que sigue siendo hasta ahora máximo accionista con ese 60%, ratifique al consejo, que va a estar no liderado desde la presidencia, pero sí desde los despachos y los números, por Dambila. Así que no es que no se vaya a celebrar, porque se tendrá que celebrar algún día, pero desde luego no va a ser el próximo 19 de enero. Lo que en principio sí que se mantiene es la reunión prevista para este miércoles, casi a la misma hora que el Levante va a estar jugando en la Romareda ante el Zaragoza, el último partido del año, la reunión del patronato de la fundación. Así lo explicó en su día, el pasado 5 de diciembre, la fundación en un comunicado. Dijo que después de haber hablado con Dambila de esa propuesta que hizo pública Dambila el 4 de diciembre ante todos los medios de comunicación, pero que desde entonces a hoy ya ha vuelto a cambiar, que tenía que tomarse unos días para deliberar, para analizar esa propuesta, y que volverían a reunirse el día 20. Bueno, pues el día 20 está a punto de llegar, que es pasado mañana, y en principio, según confirman a COPE distintas fuentes, se mantiene esa reunión. Veo muy complicado que sea para ratificar nada. Pero bueno, todavía quedan 48 horas. De aquí a entonces lo contaremos.
En lo deportivo, victoria importante ayer en el Ciutat por 2-1 frente a la Sociedad Deportiva Huesca, con una gran primera parte del equipo y una segunda parte más bien horrible, que mantiene un clima extraño en el entorno que, por lo que pudimos comprobar en el día de ayer, no termina de agradar a Calleja.
Sí, run elevado a la enésima potencia, incluso pitos en algunas fases del partido. Y esto ya es mi opinión, lo que Hugo está demostrado es que ese run que yo... oye, la gente va, se saca el abono, que haga lo que quiera. Uh-huh. Pero lo que está confirmadísimo es que no ayuda al equipo. Uh-huh. O sea, es decir, si alguien quiere colaborar, pitando y tal, mucha exigencia, lo que ellos quieran. Si yo no digo que esté bien o mal, pero que no ayuda a este equipo, a esta gente que está jugando, que está verde en muchísimas cosas, no ayuda. Tampoco al entrenador, que no da con la tecla con los cambios, aunque luego escucharemos a Calleja largo y tendido hablar del palo que le dio a los suplentes tanto en la previa como después del partido ante el Huesca.
Pero el problema de que el entrenador no dé con los cambios no será el run, será del entrenador.
digo que en general...
Sí, sí, el cóctel es para verlo.
El cóctel es que juegas desde el 26 con uno más contra un Huesca que había tirado una vez por encima del travesaño en toda la primera parte, y acabas pidiéndola ahora, literal, con un equipo, el rival, Huesca, colgando balones sin ton ni son, con una ocasión de Cortajarena que está a punto de poner el 2-2 y sufriendo. Pero al acabar el partido, Calleja estaba así disgustado.
Yo no entiendo el estado este de parece que hemos perdido. Es que no lo entiendo. Es que es algo que me cuesta entender muchísimo. Después de conseguir 2 victorias consecutivas en casa, en 2 partidos muy buenos. La segunda parte de hoy no ha sido buena, pero la primera ha sido buenísima. El equipo, el ambiente, todo que es positivo. Donde nos hemos colocado, la posición nos hemos quedado. Podemos terminar a lo mejor en puestos de promoción. No sé por qué da la sensación muchas veces de que tenemos que estar primeros y segundos a 200 puntos. Tenemos que vivir la realidad de este momento y tenemos que disfrutarla entre todos, porque parece que es una tristeza que no la logro comprender. Pero bueno, ¿alguno más? ¿Alguna pregunta? ¿Quería quedar con eso? ¿No? Vale, muchas gracias.
Tenía prisa Calleja después de decir lo que dijo. No se metió en puestos de promoción de ascenso con esta victoria. Es cierto que está cerca, pero la realidad dice que esta es la exigencia de un club como el Levante Unión Deportiva, que ha estado durante muchísimas temporadas, de un tiempo a esta parte, compitiendo con los mejores en el fútbol profesional, y esta es la exigencia que tiene sobre sus hombros un entrenador que la temporada pasada cogió un plantillón y que primero no lo metió entre los 2 primeros y luego en el playoff se quedó en el último partido a las puertas del ascenso. Ha continuado en el banquillo esta temporada y evidentemente la gente, a pesar de los problemas económicos que tiene el club y que todos conocemos y denunciamos, exige mucho más de cara a los ojos del espectador. Por si acaso esto no vale, vámonos hasta la redacción de nuestro compañero bloguero Ismael Algarra. Ismael, ¿tiene razón Calleja o hay motivos para que el ambiente esté como está?
El Levante es bipolar y aunque le moleste a Calleja, es para cabrearse que no podamos saborear un triunfo como toca, más todavía después de haber firmado una de las mejores primeras partes de la temporada. y estoy seguro de que el míster es el primer contrariado por prolongar esa versión de dos caras, porque ese sentimiento opuesto pasa por lo que transmite el equipo. Por supuesto que le damos valor a las victorias. Lo que genera esa sensación de parecer que hayamos perdido es esa falta de continuidad tras la reanudación, que el equipo se descompone cuando sufre un golpe, muestra debilidad y acaba sufriendo. Es una realidad que el equipo involuciona en las segundas partes, y ahí están los números. De líder y con margen con la zona de playoff en los primeros 45 minutos, a rozar el descenso si los partidos se jugaran desde el descanso en adelante. Y eso es para enfadarse, porque no vas a marcar siempre en el primer minuto y vas a estar con uno más tanto tiempo. Hay que tener equilibrio y un juicio completo, encontrar los fallos y corregirlos. Así nos mosquearemos todos menos.
Gracias, Ismael Algarra. Y cerramos la portada con baloncesto. Fermín Rodríguez, victoria de Valencia Basket en La Fonteta, 8-6-8-2 frente a Andorra, que tuvo incluso polémica arbitral que llegó a sala de prensa.
Sí, ahora lo escuchamos enseguida a Nacho Lezcano, el técnico de Morabanc Andorra. Valencia Basket ganó 86-82, venía de mucho desgaste, del viaje de Grecia, etcétera, etcétera. Pero es cierto que ayer Valencia Basket empezó el partido cediendo la iniciativa a un equipo que llevaba 6 derrotas consecutivas. Es cierto que llegó a estar 10 bajo, es cierto que volvió a tirar mano de la defensa y que ayer aparecieron Roivers y Robertson en momentos puntuales para darle un plus al equipo. Yo creo y espero que sea un punto de inflexión en el rendimiento de estos dos jugadores. Al final se llega al partido muy igualado. Mumbrú tira de pizarra, cambia a defensa zonal, que ya la ha ido mostrando en el Pireo y en otros partidos, y los últimos minutos cambia el partido, la iniciativa Valencia Basket, y aparece Jones con 6 puntos, sobre todo un triple y una canasta preciosas, para eso tiene un talento increíble el base norteamericano, y al final se lleva el partido. Repasas estadísticas de lo que se quejó Nacho Lezcano, y es verdad que tiró 22 tiros libres el conjunto taroncha, y solo 11 los del Principado. Quizá por eso, pero parece que fue por algo más, se quejó en la sala de prensa y yo me quedo con la lacónica respuesta de Mumbrú.
Hoy había un equipo que ha merecido ganar y es Morabanc Andorra. Valencia Basket ha ganado de 4 puntos, pero el partido de baloncesto, lo ha ganado el Morabanc Andorra. En una situación normal, Morabanc Andorra hubiera ganado de 10, 12, 14 puntos. Pero esto no ha sido una situación normal. De este nivel yo no lo he visto en ningún lado. Cuando vas para adentro, te pegan y no se pita nada, pues claro, cortocircuitas. Jugamos contra el equipo más duro de la liga y chapó por ellos, ¿no? Pero pues, vemos las faltas, los tiros libres, la diferencia, hostia.
No creo que el arbitraje haya marcado el partido, creo que la zona sí.
Pues me recuerda mucho cuando se escucha hablar de los partidos cuando Valencia Basket va a competir, por ejemplo, contra el Real Madrid o contra el Barça, no sé si decir Baskonia, y escucho mucho esta queja también del número de faltas que se pita a un equipo y a otro en función de la camiseta que viste. Hombre, yo creo que Lezcano tiene problemas mayores que el partido de ayer en el pabellón de la Fuente de San Luis, porque, como decías, lleva bastante tiempo sin ganar el conjunto andorrano. Luego hablaremos más de Valencia Basket. Hay noticia en torno a Olejei, con la baja del jugador de larga duración, y algún apunte más que nos va a contar Fermín en torno al Club Taroncha. 2:43 en 60 segundos, y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿El mejor regalo? La salud. Es acierto seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club. Con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas Navidades tienes regalo seguro, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Sorprende a tus sentidos. Huella de Vegamar Bodegas. Compartir, celebrar, brindar por la vida. Descubre un sabor inolvidable, un sabor que deja huella, huella de Merceguera. El vino ideal de Vegamar Bodegas, ahora en tu supermercado de confianza. Vegamar Bodegas.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Enseguida analizamos todo lo que dio de sí el empate del equipo en Mestalla frente al Barça. Antes, regresamos en directo a la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván, en un rato tiene que arrancar, como apuntabas, la última sesión del equipo, porque hoy mismo pondrá rumbo a Madrid. Mañana juega en Vallecas frente al Rayo a las 7 de la tarde. Muy poco descanso para el equipo de Baraja, que compitió contra el Barça el sábado a las 9 de la noche y va a jugar a las 7, apenas 3 días más tarde de la cita en Mestalla. Vuelve Paulista tras sanción y pendientes una semana más de cómo esté el capitán José Luis Gallá.
Sí, esta tarde se probará en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ayer, después del partido, solo completó parte de la sesión con los jugadores que no habían sido titulares, el habitual entrenamiento regenerativo que realizó el Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna tras el empate del sábado contra el FC Barcelona en Mestalla. En el día de hoy, como decimos, ha trabajado con los fisios, trabajo específico para intentar llegar al 100%. La realidad la hemos contado en la cuenta de Twitter de Deportes COPE Valencia y la podemos decir ahora, es seria duda para el partido de mañana. Baraja en rueda de prensa no ha querido descartarlo, ha dicho que bueno, que sí, que está mejor, que apenas ha tenido entrenamientos tampoco para valorar si realmente esa mejoría le puede dar para entrar o no en la convocatoria, y la realidad es que incluso los médicos verían lo más óptimo que aprovechase este paro navideño, que no jugase mañana y que ya regresase al 100% una vez se superaran las vacaciones de Navidad. Así que habrá que estar pendientes, como decimos, a esa última sesión que se va a celebrar esta tarde. Y por lo que decías, Hugo, del descanso, se le ha preguntado a Baraja tal cual si cree que hay alguna obcecación con el Valencia por el poco descanso, no solo de esta semana, sino de la pasada semana en la que hubo 3 partidos en 6 días, y dice que no, que lo que considera es que al final eso se va a ir moldeando durante la temporada, y que, por ejemplo, hubo un parón el último en el que el Valencia estuvo 8 días entre partido y partido.
Sí, 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 sí. Esto es que pasa que solo nos fijamos y nos quejamos cuando pues sí, nos afecta, pero
Atlético Madrid juega el sábado y juega mañana.
Sí, sí, por eso.
No, vamos locos.
No es ningún tipo de persecución ni mano negra, es simplemente que a veces se da así el calendario y en esta le ha tocado al Valencia. Yo, por lo de Baraja, con Gallá, os iba a preguntar a los tres, a Fermín, a Pedro, a Iván, yo no tendría ningún tipo de dudas. Yo es que si Gallá hoy todavía no está al 100% y que ha entrenado en las últimas 2 semanas con el grupo un par de veces, si llega, yo es que no tendría dudas. A las puertas de un parón largo como el que viene ahora, de un par de semanas para que termine de recuperar, yo no lo llevaba a Vallecas. No es que lo pusiera de titular, yo no me lo llevaba a Vallecas.
Claro que no, y sobre todo ahora que tienes a Jesús también. O sea, si lo has cuidado, protegido, también porque era necesario y obligado, teniendo a Yare, que estaba jugando en teoría no en su posición, o al menos
no,
en la que más puede venir, pero que ha cumplido, y ahora tienes también a Jesús, yo creo que no tiene sentido arriesgar al capitán ahora precisamente, que está en la recta final de su recuperación y teniendo un parón a la vuelta de la esquina tan cercano.
Primero, por la salud de Gallá, claro, y segundo, por la salud del grupo. Si Gallá no está al 100%, es absurdo que tenga que jugar en Vallecas. Otra cosa es la expresión que siempre utilizamos, que mañana fuera la final de las finales para el Valencia. Pues entonces, evidentemente, infiltrado y como haga falta, pero Gallá más 10.
Lo pediría él.
Pero en este caso yo creo que es innecesario forzarle.
Gallá ya no jugó en Getafe, ¿verdad?
No, repasando. No jugó en Getafe.
Cae en Girona.
Sí.
Claro, es que se cumpliría justo un mes. Es decir, de 2 de diciembre, que se partió en Girona, al 2 de enero, que será el partido Mestalla ante el Villarreal. Tiempo de sobra para que se cure bien curado, pese a que ha estado ahí forzando un poco ante el Barça y va a intentar forzar esta tarde. Yo, desde luego, lo veo completamente innecesario. Lo digo porque, a ver, yo no soy médico, pero a ver, si lleva desde el 2 de diciembre sin jugar y hoy es 18, va para 2 semanas, es decir, lo que tuviera
Me habías dejado a mí un poco traspuesto, porque como habías dicho que llevaba un mes, no, pensaba que era un mes parado, porque... y digo, ¿cómo pasa el tiempo?
No.
Un mes desde que se lesionó hasta volver contra el Villarreal.
Claro, pero lo que digo es...
Javi había pensado lo mismo que yo.
Lo que digo es, si desde el 2 no juega, y tenga lo que tenga, ya han pasado 2 semanas, pues hombre, si quedan 2 más, pues no puede ser.
Date cuenta, Pedro, que yo creo que lo han gestionado bien en ese sentido, sin forzarlo, porque la información en su momento que contamos es va a intentar llegar al partido del Getafe. Pero si no lo han visto para estar, y si además Jare cuando ha salido ha rendido bien, y ahora Jesús está al 100%, que ya fue titular el otro día, yo es lo que decís, claro, lo reservaría pensando en, sobre todo en un mes de enero, que si el Valencia avanza en la Copa, ya veremos, puede ser un mes muy, muy complicado en cuanto a efectivo se refiere, porque no va a haber refuerzos.
Habéis hablado con Baraja en sala de prensa, entre otras muchas cosas, precisamente del partido de mañana. Me ha hecho un poco de gracia porque le habéis dicho que solo ganó en Sevilla, ¿no? Este equipo, en lo que llevamos de liga a domicilio, y Baraja ha dicho, no, más. Y ha empezado a decir Mallorca y le han tenido que volver a decir, ganar. Y ha dicho, ganar. Ganar, sí. Se ha reído, le ha entrado la risa floja y ha dicho, bueno, sí, tienes razón, ganar solo en Sevilla, tienes razón. Le habéis preguntado qué hace falta, ¿no?, para ganar fuera.
Sí, igual tiene que ver con que al final al Valencia, a este Valencia que está luchando por la salvación, un punto fuera de casa le puede valer oro, ¿no? Y eso igual es la mentalidad que tiene Baraja también en cuanto a algún punto que haya podido sacar que en su mente haya considerado una victoria. Precisamente se le ha preguntado por eso, porque el equipo en casa bien, está consiguiendo resultados, fuera de casa ya hemos hablado incluso de la incapacidad que tiene el conjunto valencianista de dejar la portería a cero, y la pregunta ha sido esa, tal cual, ¿qué es lo que necesita el Valencia, qué hace falta para poder ganar fuera de casa?
Nos falta pues lo que nos ha faltado en algunos partidos, cerrar el partido cuando lo tienes de cara, saber gestionar mejor a lo mejor los resultados, tratar de mantenernos en continuidad en los 97 minutos que tiene el partido. Pues en eso estamos, en tratar de hacer creer a los jugadores que somos capaces de competir exactamente igual en cualquier campo de la competición, de la liga. Y esto, pues bueno, pues hasta ahora no lo estamos consiguiendo, es un debe que tenemos y pues mañana tendremos una nueva oportunidad para tratar de hacerlo. Pero es verdad que el equipo, pues en campos difíciles, creo que ha dado la cara, ha competido, ha sabido jugar el partido como había que jugarlo y bueno, pues mañana es otra buena oportunidad.
2 anuncios, contamos más información y abrimos el mejor tiempo de opinión.
El mejor regalo, la salud. Es acierto seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Busca tu suerte en Lotería Manises. El año pasado volvimos a dar el gordo de Navidad y Manises es el pueblo de España que más veces lo ha repartido. Ya llevamos 6 gordos y 37 grandes premios. En Lotería Manises seguimos en racha. Ven a por tus décimos al pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Deportes. Deportes. COPE más Valencia. Estar informado.
Varios apuntes de lo que dio de sí la última jornada liguera para el Valencia en forma de datos, Iván.
Ahora mismo el Valencia con el empate contra el Barça es 10º con 20 puntos, le saca 7 al descenso tras la victoria del Celta este fin de semana y está también a 7 puntos del 7º en el caso de que el 7º fuera a Europa o a 10 del 6º puesto. Si lo comparamos con el Valencia de Gattuso de la pasada temporada, esto ya es verdad, en enero después del parón del Mundial, el Valencia tenía un punto menos, 19, estaba 12º, 2 puestos por debajo y estaba solo a 3 puntos del descenso por los 7 que le saca ahora a la zona roja que marca el Celta de Vigo. En cuanto al partido del fin de semana, hay que decir que el Valencia con el gol de Guillamón evitó por primera vez en la historia de la Liga, perder 6 veces consecutivas contra el Barça. Se vuelve a quedar en 5 después del empate cosechado en Mestalla contra el conjunto blaugrana. El Valencia volvió a encajar con ese gol de João Félix en Mestalla, después de 3 partidos seguidos sin haberlo hecho: 2-0 contra el Cádiz, 1-0 contra el Granada y 0-0 contra el Celta. Y en el plano individual hay que destacar una figura de la que venimos hablando en las últimas semanas, Cristian Mosquera, que se ha convertido en el central más joven en encadenar 10 partidos como titular en la Liga con el Valencia desde que lo hiciera Miguel Tendillo entre el 79 y el 80.
Y además, muy bien, hay muchos nombres propios de los que hablar en el día de hoy: la titularidad de Jesús Vázquez, la titularidad de Hugo Guillamón, la titularidad de Yarenchuk, que fue una sorpresa para todos, menos para los oyentes de Deportes Cope Valencia, porque ya lo venía informando Rafa Villarejo durante toda la semana con esos entrenamientos a puerta cerrada de Rubén Baraja y esa opción que trabajaba con el doble punta, con Yarenchuk y Hugo Duro de cara al partido contra el Barça, como así finalmente hizo el técnico Pucelano. Hay que hablar de Mosquera, hay que hablar de Diakabi, que era titular en el eje de la zaga con la ausencia por sanción de Gabriel Paulista. Hay que hablar de Mamardashvili, qué partido, uno más del georgiano. Y hay que hablar, en definitiva, de si el punto fue bueno o fue escaso, o si hay que lanzar las campanas al vuelo, o hay que mirar todo lo que tiene todavía por delante el Valencia de aquí a final de temporada. Luego lo vamos a debatir. Antes, yo creo que a corto plazo el punto fue muy valioso, y todo gracias a este golazo de Guillamón.
Fran Pérez recibiendo, Fran Pérez, balón al aire, Diego López que salta, también Hugo Duro, el balón para Diego López, la deja Guillamón, el tiro, golazo.
Bueno.
Le han dejado tirar, estaba solo, pero golazo. Empate el Valencia, gol.
Madre mía.
Gol. Hugo Guillamón, gol. Minuto 25 de juego. Esta segunda parte. Golazo. Tiro a placer cerca de la escuadra izquierda de la portería de Iñaki Peña. Valencia 1, Barça 1.
Primera titularidad en Liga para Guillamón y brotes verdes para un jugador Zamora que estaba atravesando, que sigue atravesando, un momento bastante delicado.
Hace justo un año se cerraba el Mundial, España había regresado unos días antes y ahí estaba Guillamón. Es verdad que no jugó en la cita de Qatar. A su regreso fue poco a poco desapareciendo de los planes, primero de Gattuso y luego de Rubén Baraja. Y esta temporada, 23-24, apunto 253 minutos en Liga. Como decías antes, primer día en el 11, con gol, lógicamente el primero de la temporada, y merecida recompensa al trabajo en silencio, como explicó en el micrófono de COPE, en el tramo final del tiempo de juego, Hugo Guillamón.
Son situaciones que a cada uno le toca vivir y le toca pasar por un camino. Yo creo que al final siempre he intentado ayudar al equipo, me tocara jugar los minutos que me tocara, siempre he intentado estar preparado, me he seguido esforzando, he seguido entrenando al margen de tener pocos minutos este año o menos de los que a todos nos gustaría tener, pero bueno, al final siempre lo he dicho, yo estoy al servicio del equipo. Creo que no podemos, en la situación en la que estamos, mirar cada uno por su lado, sino intentar sumar todos juntos por el mismo objetivo, y al final eso da su recompensa también.
Precisamente hoy le habéis preguntado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna al entrenador por este futbolista, Iván.
Sí, porque Guillamón, y sobre todo también por si tenía la posibilidad de repetir el 11 que vimos el otro día, atendiendo al rendimiento del propio Guillamón, de lo que pudiera haber aportado Yarenchuk y las novedades que introdujo Baraja con ese 4-4-2 bien marcado con 2 delanteros arriba contra el FC Barcelona, y ha destacado positivamente la aportación, evidentemente sumada al gol, pero sobre todo lo que supone recuperar efectivos para la causa.
No un partido nada fácil para ellos, tuvieron a buen nivel, además Guillamón con la acción de gol, lógicamente subió un poco la nota de una actuación de un mediocentro, pero para mí todo esto son señales positivas de que yo tengo la posibilidad de elegir entre diferentes opciones, ¿no? Que eso siempre es bueno para el equipo, y además sube el rendimiento de la plantilla. Y bueno, pues cualquier jugador que a lo mejor ahora no está participando, si llega su momento y dan un buen nivel, pues tienen la posibilidad de jugar y participar, ¿no?
A punto de llegar a las 3 de la tarde, nos marchamos en directo a la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, después de su última actuación, ¿recuperas a Guillamón para la causa?
Sí, yo lo recupero, Hugo, y creo que Baraja también. Es verdad que Guillamón va a tener que mantener el nivel para ganarse la confianza del Pipo, que no ha tenido hasta ahora, pero creo que por lo menos Hugo está llamado a ser más importante para el equipo de lo que ha sido hasta ahora. Mi opinión es que es un jugador que te puede dar más equilibrio por dentro, en el centro del campo, y que te puede hacer mejor a Javi Guerra, permitiéndole jugar más cerca de la portería. Pero bueno, al final todo va a depender de Hugo. Si el futbolista es capaz de dar más pasos adelante, yo estoy convencido de que Baraja los va a dar también con él.
Gracias, Andrés García. Te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Al margen de lo deportivo, que enseguida vamos a analizar, lo contábamos en la previa, hubo manifestación a las puertas del estadio contra Peter Lim. Pedro Zamora, manifestación en los aledaños, minuto 19 sonoro y acción hoy en Londres.
Sí, unos 5.000 aficionados más o menos se reunieron en la avenida de Suecia, la fachada principal de Mestalla, para corear, entre otros, estos cánticos que estamos escuchando de fondo. Luego en el minuto 19 fue espectacular porque Libertad UCF había repartido unas 20.000 cartulinas con el mensaje Lim Go Home y hasta en la tele se vio, aunque la tele se empeña en que no se vea, era tal el número de cartulinas.
La mancha amarilla que claro, se veía en la grada.
Que era imposible que la televisión no lo pudiera reflejar.
Bueno, le ha pasado al club con el inside de Silva, que evidentemente pues la gente que estaba ahí fuera para manifestarse, era inevitable
imposible.
Que saliera algún cartel.
Claro, era imposible. Pues en la televisión pasó exactamente igual. Y hablas de Londres y de esa acción hoy a través de Libertad UCF y también de la asociación It Must Be Love. Está recorriendo las calles de la capital inglesa una furgoneta, he visto por ejemplo una foto junto al Big Ben, que pone Peter Lim, Singapur, cuento trágico. Todo esto lógicamente en inglés y está recorriendo las calles de Londres pues para protestar una acción más en contra de el máximo accionista del Valencia, de Peter Lim.
Con toda la información abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Fermín Rodríguez, Pedro Zamora aquí en la redacción y hoy desde la ciudad deportiva de Paterna con Iván Herraiz. Empiezo casi por lo último, de cara al 11 en Vallecas, ahora hablamos de lo que visteis y lo que os hizo sentir el equipo frente al Barça en ese punto. De cara a Vallecas, ¿creéis, pensáis que Baraja va a repetir el 11? Recuerdo que regresa seguro tras cumplir un partido de sanción Gabriel Paulista, que está la duda de Gallá, aunque yo creo que si volviera no sería para ser titular. Yo digo por delante que creo que lo normal sería que Baraja repitiera el 11, premiara al equipo que salió de inicio contra el Barça, con una salvedad. No sé si Jarensuk o Hugo Duro, uno de los dos, al banco en lugar de Amala, para reforzar el centro del campo en un partido de mucho ida y vuelta en Vallecas. Empiezo por ti, Iván.
Sí, hoy veremos la última sesión de entrenamiento, a ver hasta dónde podemos pulsar, pero cuando se le ha preguntado a Baraja, es verdad que el técnico no le gusta, por lo general, contradecir al periodista cuando le pregunta. Suele intentar ir por donde ha ido el periodista y luego llevar el discurso a su lado. Me refiero a lo siguiente. Se le ha preguntado, hombre, el partido del Rayo es diferente al partido del Barça en cuanto al planteamiento. Y dice, sí, pero hay varios aspectos ofensivos y defensivos que son muy parecidos por cómo plantea el partido del Rayo, por los espacios que tenemos. Entonces, yo no descarto, por lo que ha dicho Baraja, esta tarde lo veremos, que pueda repetir el 11. Sobre todo, si nos fijamos en piezas, pues probablemente Guillemón repitas todavía sin Javi Guerra y sin la posibilidad de hacer muchos inventos. Sobre
bueno,
todo
podría adelantar a Diakabi, ¿eh? Podría adelantar a Diakabi,
sí, otra variante, 6,
que
variante.
Ya lo hizo en el único partido que ganó a domicilio, como lo habéis recordado, en Sevilla, en el estreno liguero. Podría adelantar a Diakabi y meter a Paulista. Yo es que
sí,
creo
pero ahí
que
matas
si
a Guillamón, lo matas.
Sí, no, si por no eso digo, no, y yo creo que premias a Paulista después de su autoexpulsión. Es que yo creo que, y castigas, hablas de Guillamón, pero para mí la pareja Diakabi-Mosquera
dentro de que el Barça tuvo ocasiones y que el que estuvo inmenso fue Mamardashvili, no estuvo del todo mal. Es cierto que ahora Diakabi, a la vuelta de la esquina, se va a marchar a la Copa de África y si, como contó Villarejo el pasado viernes, no da salida a Gabriel Paulista en el mercado de invierno, vas a tener que apostar por el central hispano-brasileño. Pero yo creo que si fuera Baraja, el único cambio, mi opinión, es Duro o Yarenchuk por Amalá y posiblemente Yarek por Jesús Vázquez. Esos serían los dos cambios que yo podría introducir de cara al partido de mañana en Vallecas.
Yo lo veo clarísimo porque, o sea, Jesús no estaba para jugar y ahora no se puede meter dos partidos entre pecho y espalda así en tres días.
Eso descarta a Yarenchuk también.
Yo tampoco lo veo que vaya a jugar dos partidos seguidos, pero bueno, yo la conclusión que entonces Iván, la conclusión es que el Rayo es como el Barça, ¿no? Nos quedamos
no, menos, pero es cierto que Baraja estará pensando en los extremos de ambos equipos. Es cierto que para mí corren y trabajan bastante más, visto el Barça en directo, los del Rayo que los del Barça. Pero es cierto que a nivel de, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, pero yo no estoy del todo de acuerdo en que se diferencian en la calidad de los jugadores, en las piezas a elegir. Pero en cuanto a la forma de jugar, el Rayo es un equipo muy vertical, es un equipo que le gusta mucho el ida y vuelta, que alterna mucho el juego directo con el juego combinativo. Yo creo que el partido, el Baraja va a saber que va a ser un partido de mucha transición y de mucha ida y vuelta. Ahí yo creo que es mejor a nivel defensivo Yarek ahora mismo, y la única duda que tengo es eso, reforzar el centro del campo o mantener... Lo que pasa, Iván, es que Baraja también ha sido muy de dar continuidad y premiar cuando las cosas han salido bien al equipo que lo había hecho.
Sí, a ver, aquí entonces ya es cuando podemos valorar si el empate contra el Barça merece premio. Yo creo que sí, y en ese sentido tengo la sensación de que si el criterio que sigue es ese, sí que dará continuidad. La duda, precisamente, es un poco la que decías, ¿no? Yarenchuk es un futbolista que venía teniendo poca continuidad. Cuando se le ha preguntado sobre Guillamón, también se le ha preguntado sobre Yarenchuk, y él mismo ha metido la opción de Canós, valorando positivamente la participación de los tres en cuanto a que no era un partido fácil para ellos, pero bueno, yo creo que hoy vamos a acabar de perfilarlo en el día de hoy y mañana intentaremos dar algo más de luz. Yo sí tengo la duda de Yarenchuk. Por el centro del campo yo creo que la duda de Guillamón y la pareja de centrales, Diakabi, Mosquera, esa la tengo clara.
¿Y repite Jesús para ti?
Pues es otra de las incógnitas, precisamente por lo que decía Zamora, por el hecho de no haber tenido hasta el momento 90 minutos seguidos y jugar en apenas tres partidos.
Y que
yo
tampoco,
creo que por el rendimiento,
y que tampoco hizo un partido súper, ¿no? El sábado, estaremos todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que...
Paseado.
Sí, no, eso. Yo creo que al final, un partido contra el Barça, yo creo que rindió bien. Y para jugar contra el Rayo, que además va a tener que llegar y demás, es que al final...
Sí, la gran noticia es que está sano y eso es lo más importante de todo.
No, pero,
y que puede jugar a fútbol.
Yo hay una cosa que echo de menos cuando Gallano está, y sobre todo cuando ha estado Yarek, he echado de menos los centros, sí, y el llegar a área contraria. Y
es que Gallas es muy bueno. Es que Gallas es muy bueno. Entonces, evidentemente, la comparación con Gallá, no Jesús, Yarek y cualquier otro futbolista con el que lo vayas a comparar.
Empieza a repasar laterales, claro, de la primera división, Gallá, que también van a salir escaldados en la comparación.
Gallá es muy bueno, entonces por ahí no podemos esperar que vaya a aparecer.
Oye,
un Gallá de la noche a la
mañana. De cara a la alineación, doble lateral en los dos sitios, no, para parar al Pacha y a Álvaro García,
pues,
o a Isi Palacena y a Valle, ¿no?
Si quieres me lo invento y te digo que sí o que no. Tendré que esperar al entrenamiento, porque no sé si es una alternativa.
Yo creo que sí que va a cambiar cosas, pero por ejemplo yo creo que no va a tocar a Guillamón y que arriba probablemente sí que toque algo, ¿sabes? En las bandas. Yo creo que necesita piernas frescas. El Rayo es un equipo que en banda tiene jugadores muy buenos y necesitas mucha atención, ¿eh? Mucha atención.
Está de Frutos, por cierto, que el otro día en tiempo de juego, claro, recordaban al grande Frutos,
claro,
pero del grande Frutos al de ahora hay bastante diferencia, ¿no? Que estáis con lo de Fulquier, que le tenéis un amor. Que
No, yo no te digo
que es amor, te digo que es una opción que ya ha probado más veces.
Yo no, y espero que el haberlo puesto de doble lateral en el Coliseum le haya hecho a Baraja recapacitar sobre la elección de los jugadores en para qué momento.
Sí que es verdad.
Parece que aquello fue un error tremendo.
Hay que disculpar, entre comillas, a Baraja, pues tú miras al banquillo.
No tiene nada. Claro, o sea, quiero decir, no tiene nada. Lo que tiene se lo ha inventado él.
Le
ha sacado partido él.
Baraja, cuando se sacó el carnet de entrenador, seguro que no pensó en su cabeza, ¿no? Yo un día voy a jugar con doble lateral y voy a poner... no por matar a Fulquier, pero decir, no, yo voy a jugar con un doble lateral y uno de ellos puede ser un perfil, no, ¿sabes? No por especificar, como Fulquier. Seguro que no pasó,
bueno,
eso, pero es lo que
tuvo que poner en línea de 5 de lateral izquierdo para el tramo final. O sea, quiero decir que evidentemente cuando sacó a Jarek y
sí, salió bien eso, ¿eh?
Bueno,
primera bola. Pasó entre los tres centrales.
1-1, Pedro, 1-1.
Sí, no, que yo soy positivo, pero vamos, la traca de ese momento.
Que por cierto, hablando de inventos, la semana pasada me ponía Villarejo en la pista y hoy lo ha confirmado el propio Baraja. Porque le hemos preguntado si Jarek, ahora que está bien Jesús, ya pues se plantea ponerlo en su posición, que es central zurdo, que es donde ha crecido, donde es internacional. Dice que le vale de central, de lateral e incluso de medio centro por sus aptitudes. Es una posición que no ha jugado en la academia en esa posición, pero le ha visto la posibilidad de jugar de medio centro, dice, por la capacidad que tiene también.
Ya lo decía Villarejo la semana pasada, cuando estaba haciendo pruebas de cara al partido contra el Barça, algo sabía Rafa, como siempre, de información, y por eso lo trasladaba en la redacción y lo ha confirmado Baraja, que está en su cabeza, o sea, también como una opción.
O sea, que el mejor central de España sub-19 lo tiene el Valencia y no va a jugar en su posición. Pero es todo fantástico. O sea, es el mejor de España porque es titular con la selección española sub-19, ¿no? No estoy yo loco.
Pero si se ha lesionado allá, es zurdo.
Y va a jugar, o sea, ya no de lateral, no, ahora va a jugar de medio centro. Fenomenal todo.
¿Sabes cuál es el mensaje que le leo entre líneas a Baraja? Bueno, entre líneas no, porque es transparente Baraja. Que fíjate si tiene asumido que no va a haber fichajes, que no va a haber refuerzos, que él en cada entrenamiento o en cada sesión de la semana se está intentando reinventar a sus jugadores para... Diakabi puede jugar de 6, Jarek puede jugar de 6, Amalá puede jugar de 11, de 10, de 8, y así con un montón. Fulquier, lo que hemos hablado de interior, el doble lateral en la izquierda, y así con un montón de jugadores. Para mí lo que me demuestra es que Baraja es consciente de las penurias en la gestión y que lo que hace cada fin de semana es, o cada semana, cada día de la semana mejor dicho, es a ver si este chico que tiene buena visión de juego, buen desplazamiento, se posiciona bien. Pues yo creo que como hay que darle salida y minutos, pues igual también aquí le podemos explotar. Por lo que decía Iván del debate, para mí, lo dije al acabar tiempo de juego, para mí el punto en el corto plazo es buenísimo. Yo creo que el Valencia, sobre todo por empuje, por garra, por no perderle la cara al partido, a pesar de que las ocasiones mayoritariamente fueron del Barça, con el golazo de Guillamón, el punto para mí es valiosísimo al corto plazo, pero al medio-largo plazo, viendo que el Valencia no se va a reforzar, y si se refuerza, como desvelamos en COPE, sería con la opción de traer a Peter Federico del Real Madrid-Castilla después de haber hecho hueco sacando a algún jugador en la masa salarial. Yo creo que, viendo que los rivales se van a reforzar, acaba de enseñarme una noticia Fermín, que se ha roto el peroné Roger Martí, el delantero valenciano del Cádiz. Viendo que sus rivales se van a reforzar, viendo que el Celta ganó y que ya son 7 y no 11 o 10 los puntos con el descenso, a mí evidentemente me sigue preocupando mucho lo que veo. Porque es cierto que el punto es valiosísimo contra el rival y cómo lo consigues, pero el Valencia lleva 2 de 15. Y un Valencia con 2 de 15 ahora va a Vallecas, luego recibe al Villarreal y va a haber un enero muy largo con Copa, con la marcha de Diakabi y de Amalá. Hay una serie de condicionantes que, evidentemente, a los que ya tenemos experiencia en no hinchar el globo y no pensar que la cosa va maravillosamente bien y luego pegárnosla como en temporadas anteriores, ya nos pone el piloto rojo en alerta.
Sí, yo creo que el partido de mañana es bastante más importante de lo que podría parecer. Para empezar, te vas de vacaciones. Si los resultados van normal, Hugo, he estado mirando la clasificación, más cerca de Europa que del descenso. Uh-huh. Si todo va normal, es decir, no ganan todos los de abajo y todos los de arriba tal. Entonces, yo creo que para lo que viene, que es un mes de enero que va a ser interminable con el asunto del mercado, pero no por nada, sino porque vamos a estar, dale que te pego al tema del mercado, todo el santo día y con los partidos de Copa incluido, ojalá que dure hasta lo que dure. Yo creo que irte con 23 puntos sería un subidón.
El Rayo está igual, ¿eh?
Está por detrás del Valencia,
Está empatado a puntos.
Pero está por detrás,
empatado,
claro.
Empatado a puntos y estará pensando lo mismo Francisco, que viene de perder en Pamplona con Osasuna y que evidentemente tendrá que irse tranquilo de vacaciones porque por detrás van a empezar a apretar, sobre todo...
Hombre, es que no puede perder siempre, claro. Bueno, yo creo que Granada y Almería van a perder, si no siempre.
Mira, el Cádiz, que llevaba 12 jornadas sin ganar. ganar y
claro,
si
y al final
cero, y esta semana bueno, ya
claro,
pues,
claro que si no ganas nunca pues algún día tienes que ganar en descenso claro.
Ya, pero bueno, el Valencia empata con el Barça, ¿eh? Yo creo que es el típico partido que cuentas con cero puntos y ha sumado uno, así
sí,
que
sí, venía
sí, pero claro,
oye,
claro,
Zamora, eso, Zamora dijo que iba a ganar el Valencia 2-0, ¿eh?
Pues aún no me quedé, pero lo que pasa es que tú venías de hacerlo mal en Getafe, hacerlo mal en Girona, claro, venías
claro
con...
pero donde llego es que creo que con algo más de optimismo llega el Valencia que el Rayo, aunque sea poquito.
Sí, seguramente, y sobre bueno, todo
es que
con,
es un
con,
gran punto.
Con una mentalidad de equipo que ha recuperado a gente. Mañana debatiremos, cuando tengamos más información en torno al 11 y la podamos contar, como dice Iván, mañana pondremos sobre la mesa el debate de si Baraja, que somos conscientes de lo que tiene, que mira el banquillo y tiene muy poco o casi nada, a sabiendas de que tampoco el 11 titular es superlativo, salvo cuatro o cinco piezas que son indiscutibles a ojos de todos, tiene que empezar a mentalizarse, que seguro que lo está haciendo como prueba el haber sacado a Guillamón, a Jesús Vázquez y a Yarenchuk de titular de golpe contra el Barça, que igual tiene que empezar a repartir más los minutos. Yo he visto a mucha gente en el entorno valencianista hablar bien del partido de Yarenchuk y cuestionar que haya tenido solo ratitos. Hay gente que no, que vio el partido de Yarenchuk y aparte de la primera ocasión con Iñaki Peña, que le hace un paradón en el guardameta del Barça, luego no ganó una disputa con Araujo, no se quedó una pelota de espaldas, pero yo he visto a mucha gente decir, oye, pues para lo que tiene el Valencia, igual Yarenchuk tiene que tener más minutos para que, pues por lo menos podamos ver si realmente da para más o no. Y así yo creo que con varios futbolistas. Hemos hablado ahora en la redacción de Superdeporte con Andrés García y nos decía que cree que Guillamón puede tener continuidad y puede tener más minutos de calidad. Ahí está el debate de Jesús Vázquez. Estamos hablando de los centrales, de Jarek. Bueno, yo creo que Baraja pues se va a ir dando cuenta de que a falta de jugadores de primerísimo nivel, pues igual tiene que repartir más los minutos. Es cierto que, por ejemplo, arriba Hugo Duro lleva 7 goles esta temporada y están por encima, por un nivel muy por encima de sus posibilidades.
Imprescindible, claro.
Pero Hugo Duro no es para siempre y lo estamos viendo en cuanto a eficacia goleadora. Bueno, lo debatiremos. 3:16, enseguida contamos más noticias en COPE.
Esto empieza. Grupo Disver, bienvenidos un año más a nuestra mesa. Empiezan los preparativos. Grupo Disver, líderes en regalos de Navidad. Cestas, baúles, lotes surtidos y mucho más en grupodisver.es. Confía en el líder para sorprender. Grupo Disver.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Deportes.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cerramos la información del Valencia. Iván, Mediacenter, Ciudad Deportiva Paterna, recordando cuál es el timing previsto para el equipo de Baraja.
Pues están llegando ahora mismo los jugadores a la Ciudad Deportiva de Paterna, los últimos Gabriel Paulista, Thierry Correia, Jesús Vázquez, Alberto Marí, César Tárrega han estado entrando ya para entrenar a partir de las 4:30 de la tarde y posteriormente a eso de las 7 emprenderán rumbo a Madrid en el AVE, como viene siendo habitual en la capital de España, para enfrentarse mañana a las 7 de la tarde al Rayo Vallecano en Vallecas.
Fenomenal. Noticias en el Levante. Zamora, la victoria frente al Huesca deja al equipo séptimo en la tabla, a 3 del tercer clasificado, y pese a ello Callejas sigue apretando a los suyos. Lo contabas antes en la presentación. Cuidado porque le pegó antes y después del encuentro.
Sí, todo fue antes de la rueda de prensa, la comparecencia habitual previa al partido del Huesca. En este caso, le pregunta a un compañero, en este caso fue Carlos Ayats, por la suplencia, ya de forma habitual en las últimas semanas, coincidiendo desde aquel fallo ante el Mirandés, recordarás, de Buldini, esas dos ocasiones, una clarísima, en el once inicial, la ausencia del africano en el once inicial. Bueno, pues, preguntado por Buldini, salió así Calleja.
Hay muchos jugadores que pueden jugar, que pueden ayudar al equipo y que lo pueden hacer desde titulares o saliendo desde el banquillo. Y todos se tienen que mentalizar para eso. Y no puede ser que parece muchas veces que se está deseando que a ver si da la alineación, me encuentro dentro y ya me vale. ¿no? Hay que saber que los que están jugando de inicio tienen más minutos, tienen que agarrarlo, tienen que hacerse trabajárselo todos los días y demostrar que el por qué lo hacen, y los que no tienen que revelarse si son 20 minutos, 5, lo que sea, y en cada entrenamiento para poder jugar.
Buen palo.
Bueno, bien.
Tampoco tal.
No está mal. Bueno, pues ayer, sentado nada más acabar el partido, después de hacer varios cambios en la segunda parte, buscando que el equipo mantuviera la tensión, que no se viniera abajo, que no le entrara el típico tembleque que le suele entrar, esto es lo que dijo hasta en dos ocasiones sobre lo que habían aportado o lo que no habían aportado los suplentes.
Y creo que los que salen del banquillo también tienen que mirar un poco si están sumando, si están aportando o si pueden hacer más. Que tienen que mantenernos otra energía, que tienen que leer bien lo que se les pide para poder terminar el partido dominando y con otras sensaciones.
Este sí.
¿Qué te parece?
Este sí. Los... Pues mira, me parece, te voy a decir una cosa, me parece que hable de los jugadores del banquillo como si fueran jugadores de otro equipo. Es la sensación que me da. ¿Puedes poner otra vez el corte, Javi, el segundo? El de Calleja, post, el de ayer. Escucha.
Y creo que los que salen del banquillo también tienen que mirar un poco si están sumando, si están aportando o si pueden hacer más. Que tienen que mantenernos otra energía, que tienen que leer bien lo que se les pide para poder terminar el partido dominando y con otras sensaciones.
A mí me da la sensación que aquí
Clemente...
Que habla como si fueran de otro equipo.
Robert Ibáñez.
Los que salen del banquillo tienen que saber qué tienen Brugge, que hacer.
Pues para todos esos va el mensaje. No se le va notando a Calleja que él ya tiene sus favoritos. Se le va notando. Es una cosa que sabe a quién, ya se sabe más o menos. El 11 de ayer estaba cantado, es verdad que había mucha baja. Simplemente con la duda de si iba a entrar Carlos Álvarez o Clemente, que había sido la sorpresa en las últimas semanas que había entrado más. Pero bueno, yo creo que es un palo merecido. Por cierto, a Capa, hablando de palos, le dio otro tremendo. Hizo un penalti, para mí, que no puede ser en un profesional como Capa hacer ese penalti que hace la segunda parte, nada más empezar. Y dijo, llevamos cometiendo errores de bulto toda la temporada.
Se le va notando que tiene la soga al cuello y es consciente de que tiene la soga al cuello desde hace tiempo.
Completamente, es consciente, lo sabe perfectamente.
Y se le va notando que... Está muy bien esos mundos de Yupi, de la plantilla, los jugadores, todos nos queremos mucho, soy un técnico entrañable, pero a la hora de la verdad, al que van a tirar si van las cosas mal es a mí. Entonces se le va notando ya que está dentro de, no un nerviosismo exagerado, pero dentro ya de la tensión, de la calma tensa que se respira, como él mismo ha denunciado, en el entorno, en el propio club, en los medios, hacia su figura... Él ya está repartiendo un poquito responsabilidades. Y evidentemente, ¿qué más responsables que los jugadores?
Déjame contar ya el último palo, ya no hay más palos. El palo para mí grande del fin de semana es para Xavi Grande. El lateral derecho de la cantera, sí. Ya lo sabes, que ha debutado este curso, cuando no ha estado Capa, que no le ha dado mucha bola a Calleja y que prefirió que jugara... Ayer por la mañana, con el filial, antes de ir para completar, para hacer bulto, eso es uh-huh. verdad, la convocatoria, salvo que le pasara algo a Capa. Y prefirió meter a Buba Sangare en la convocatoria antes que a Xavi Grande. O sea, que también se llevó un palo, en este caso, el canterano, yéndose con el filial y no estando en la convocatoria.
Vamos con lo positivo, que también sí. Nos dejó cosas positivas. No, que diría Calleja,
efectivamente.
Calleja, parece que estemos aquí de luto.
Calleja va a ir rumbo a Benicàssim ahora.
Claro. Mira, esto para el míster. Varios nombres propios. El primero, Algovia.
Sí, a los 24 años marcó su primer gol como profesional. Había hecho dos con el filial del Getafe. Yo no sabía que había jugado en el filial del Rayo Vallecano, le daba por siempre en el Getafe, bueno, pues no.
Le dabas por esa fidelidad, sí, ¿no? Sí. A Getafe que...
Filial del Rayo, filial del Getafe, primer equipo del Getafe, hasta este verano que se incorpora al Levante. Bueno, pues rompió a llorar. Nada, metió antes del primer minuto de partido Algovia, que llevaba desde que llegó al Levante con problemas físicos, no había jugado prácticamente nada, lo que había hecho tampoco había estado muy bien. Así lo explicó después del partido por qué lloró Algovia con el gol.
He pasado unos meses desde que llegué aquí un poco complicados por tema de lesiones, no acababa de coger el 100% de mí mismo, de sentirme cómodo y al final eso acarrea pues al final problemas mentales, problemas psicológicos, que al final todo el mundo se piensa que se juega con los pies, pero la cabeza influye mucho en el fútbol, y al final yo creo que el meter el gol ha sido el explotar de felicidad por todo, al final ya no tan buen sufrimiento mío, sino sufrimiento por mi pareja, por mi familia, que al final también lo han pasado conmigo, y yo creo que es un cúmulo de muchas emociones, al final pues se han explotado de la mejor manera posible, que ha sido con un gol.
Nos alegramos por Algovia, hombre, que marcó y que estaba pasando, como él mismo ha contado, un momento complicado y del que dicen es buen futbolista. Sí. Y ya lo comentaban los compañeros de Madrid cuando preguntábamos por este chico, que dio incluso un poco de rabia allí en Getafe que se marchara antes de tiempo, y que, bueno, no ha tenido continuidad en el Levante fruto de las lesiones, pero que en cuanto ha jugado ha podido dar un paso al frente.
Y porque Oriol Rey ha estado muy bien, salvo unos partidos que no ha estado al nivel habitual, y porque Lozano también y Pablo Martínez también. Es decir, es que justo en esa demarcación el Levante va sobrado. Por cierto, golazo de Carlitos Álvarez.
Sí, que si no lo decimos Iván se enfada.
Efectivamente.
Gran Carlos Álvarez.
También, no está mal, ¿eh? Hoy es 18 de diciembre y mete su primer gol. Pero que aquí...
Bueno, pero no tiene que meterlo,
No, es que no tiene titularidades porque el entrenador es tonto y no lo pone porque no quiere poner a los que juegan bien.
Eres muy Calleja, ¿eh?
No,
esta conversación es la de Calleja en el vestuario.
No, yo soy
Sota... Si juegas, espabila.
Yo soy Sota, Caballo y Rey. O sea, yo soy de los que piensa que los entrenadores ponen a los mejores. Entonces... Que sí, claro, sí, Carlos Álvarez, que a mí me encanta. Además es de Bahía, es de Petón y se defiende a muerte. Pero, claro, o sea, decir, oye, tampoco saquemos pecho por un tío que mete su primer gol el 18 de diciembre.
Bueno, el Maradona de Sanlúcar.
Y dijimos, nada. Fichó el Levante, que era un chico que tenía mucho talento, nada, y que su físico le había condicionado.
Pasito al frente, que no pasa nada, que la presión es buena, que están ahí en el fútbol profesional para algo.
Luego, o sea, cuando juega, pide la pelota, tiene personalidad, ¿es de los que aparece o no?
Sí, sí, claro.
Vale, es que...
No, pero Fermín, que está acabado, que tiene 20 años, que está acabado ya.
Pero, ¿en qué momento he dicho yo que está acabado?
¿En qué momento hemos dicho nosotros que el entrenador sea tonto?
Habrá que pedirle un mínimo de una exigencia y una responsabilidad. Además, es una oportunidad increíble para Carlos el haber venido aquí al Levante y que tenga ese momento para ese escaparate. Oye, pues que lo aproveche. Y el otro día hizo un golazo, se cuenta. También se puede contar que lo ha hecho el 18 de diciembre o el 17 de diciembre. Así que un pasito al frente. Que Calleja los está pidiendo. Está Calleja camino de Benicassim diciendo, eso es. Hombre, ya está bien.
Y es
que,
de los,
que solo lo digo yo. Un pasito al frente.
Es de los pocos, Carlitos Sabáez, que hombre, seguro que ha tenido algún día alguna molestia, pero que no ha caído lesionado esta temporada.
Vamos con más noticias. Antes contabas la no junta prevista para el mes de enero. Esta es buena. Fabrizio, que hizo una primera parte escandalosa y que es protagonista dentro y fuera del campo, ¿por qué?
Según ha podido saber la cadena COPE, Fabrizio ha iniciado los trámites para obtener el pasaporte comunitario. Por si alguien se ha despertado ahora y no sabe de dónde viene Fabrizio, es brasileño. Llegó... Porque este lo fichó
Felipe
para su Celta. Llegó en 2021.
Otro que va en el coche y ha dicho, hombre, ya era hora, una flor, gracias. Hoy,
pues mira, es...
Oye, movías otra.
Otra cosa, ¿no? Sí, sí, pero sí. Felipe, escuchar la COPE.
Por eso. No por este programa, sino por Carlos Herrera, por Juanma Castaño, porque aquí hay
y
grandes
Espósito.
Profesionales.
Pero
es que a veces,
gran
como
fan
vas
de Espósito.
En el coche, como siempre llevas puesta la COPE para lo que te gusta, a veces subes a la hora que no toca y aparecemos nosotros.
Gran fan de Espósito, Felipe Miñambres. Bueno, lo que decía... lleva aquí desde el 2021, Fabrizio. Hoy me contaban que tú puedes pedir o iniciar el trámite para pedir la doble nacionalidad, el pasaporte comunitario. Uh-huh. Bueno, lo importante es que va a dejar de ocupar plaza de extranjero y que eso, claro, dispara su precio.
Te puedes pedir para ganar más pasta.
Una barbaridad. Así que Fabrizio, al cumplir 2 años y 1 día desde que está siendo residente en España... con contrato en vigor en España, puede pedir el pasaporte comunitario. Ese trámite ya lo ha iniciado. ¿Cuándo va a ser? Bueno, pues los más optimistas dicen que el plazo puede durar entre 6 y 12 meses. Veremos cuándo es comunitario Fabrizio, pero sin duda es una buena noticia para Levante y también para el jugador brasileño que ayer dio una exhibición en la primera media hora.
Lo próximo, miércoles, Romareda, Zaragoza. ¿Qué última hora?
Mañana equipo entrena por la mañana, se va por la tarde en autocar hasta Zaragoza, no va a estar Dela sancionado, así que sin centrales está Calleja, veremos mañana qué ensaya y qué nos cuenta luego el entrenador, porque Bezo y Postigo están lesionados.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar. Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Mañana de brindis navideños en la ciudad deportiva de Paterna, también la Alquería del Básquet en la Fonteta. Fermín, con malas noticias, baja de larga duración semi.
Sí, tiene una rotura en el, bueno, en el isquio, en la pierna, en el muslo izquierdo. Rotura, ya sabes que estamos hablando de mínimo un mes de baja, y se suma a la de Jared Harper. Por supuesto, los dos no van a estar en esta intensa semana que tiene Valencia Basket por delante. Mañana llega Partizan, después el jueves Virtus Bolonia, esos dos partidos de Euroliga, y el sábado se cierra contra Granada, también en la Fonteta.
Vamos con las chicas, ganaron las chicas de Rubén Burgos.
Sí, y lo más importante es que lo hicieron con esas señas de identidad que han recuperado desde la marcha de Bekalen, 74-35 contra Aski, que es un equipo ofensivamente bueno. Dejaron en solo 14 puntos concedidos en la segunda mitad.
Marcador, Iván.
2-0 ganó el Levante y 0-1 ganó el Valencia Granada.
Llegamos a las 3:30, más en COPE, adiós.